Hola, soy Cristo Raúl y llegamos al cuarto día de la creación del Génesis, como está escrito en el texto del libro de Dios. Sin necesidad de recopilar lo que ya se ha dicho, nosotros vamos a entrar, voy a entrar directamente en lo que es el movimiento que se realiza, los acontecimientos que tienen lugar en este cuarto día. Como se ve y se verá, rompe todo lo que es la dinámica que se lleva produciendo durante los primeros días, y vemos al Hijo de Dios que se levanta, mira los cielos y dice: haya estrellas que separen la luz de las tinieblas, lo cual coge por sorpresa, digamos, a todos los que estaban viviendo el acontecimiento de nuestra creación. Porque aquí es Dios en persona, en el Hijo de Dios, quien se levanta y expande el diámetro de los cielos y crea una carta constelacional de navegación que deja maravillado a todos aquellos que habían dudado de la veracidad divina de este Hijo de Dios. Habíamos dicho en la historia divina, hablando sobre la vida de Dios, la biografía de Dios, ya lo dejé claro, es decir, nosotros no somos el único mundo que Dios ha creado, ni seremos el último. Esa discusión que siempre ha habido sobre si hay vida en la Tierra, fuera de la Tierra, extraterrestre, etcétera, etcétera. Esas son discusiones bizantinas que se entiende porque hemos partido de la ignorancia, y al llegar al camino de la sabiduría, el camino del conocimiento, es siempre largo y estrecho, ¿no? Es decir, no hay otra forma cuando parte de ese donde fuimos arrojados, como dice, al polvo, ¿no? Entonces, levantarse de ahí y llegar de nuevo hasta una concepción divina de nuestra propia existencia y de la existencia del cosmos, la existencia del universo, y lo que es que nos debe llevar a la de Dios, ha sido un camino largo. Y nos llevó a la tontería, la discusión de decir que existe vida o no existe vida, y crearnos en que somos los únicos o no somos los únicos, cuando ya en la propia manifestación del Hijo de Dios en la Tierra lo dijo: yo no soy este mundo. Más claro era imposible. Y eso lo recogemos nosotros, porque en aquel momento no había capacidad intelectual ni de conocimiento racional para comprender, decir, de qué mundo vienes, pues. Nosotros ya sabemos quién es, de dónde vino y a dónde se fue. Y por tanto, la Tierra, el ser humano, no ha sido el primer mundo creado por Dios, ni será el último. Al contrario, la eternidad por delante, Dios tiene para crear los mundos infinitos, ¿no? Que se llegará. Pero eso es un camino que se concibe en la mente de Dios. Y por lo tanto, con la determinación que Dios hace de que su Hijo, siendo la estrella de nuestra creación, como vimos al principio, que es Él quien dice haya luz, y ya muestra el primer acontecimiento nivel local, por el que dice: este es mi Hijo. En el cuarto día ya abre la naturaleza del Hijo de Dios a su potencia máxima, divina, real, que este universo tan grande de nuestros cielos son para él un objeto sobre el que su todo poder y omnisciencia, siempre trabajando con su padre, se abre y muestra a todos los hijos de Dios que estaban presentes viendo eso y que habían dudado de esta veracidad, de la verdadera naturaleza divina del Hijo de Dios, del primogénito y unigénito. Entonces, ese cuarto día es una revolución total en la historia de la eternidad, porque lo que no se había visto nunca antes se hace visible. siempre antes de nuestra creación se había considerado que, bueno, el Hijo de Dios era el Hijo de Dios, era el primogénito. Como era el primogénito, pues era el primogénito. Se decía que era unigénito, pero no se había visto. Solo se veía, se sabía, se decía. Y por lo tanto, no había tampoco ningún espacio de duda. ¿Por qué dudar de la palabra de Dios? Padre. Es caer en el, es ahí la puerta de la demencia. No se puede dudar de la palabra de Dios. Del creador del cosmos, del creador del universo, del creador de los cielos, de la tierra y del hombre. Y de todos los hijos de Dios y los mundos que han existido, que existen. No se puede dudar. Eso es un absurdo. Pero, como padre, Dios entendió aquella duda porque no habían visto a su Hijo en el desarrollo de la plenitud de su divinidad, de su naturaleza divina real. Por lo tanto, en este cuarto día, Dios quiere y quiso abrir esta plenitud. Y lo mostró. Y el Hijo de Dios dijo: allá, estrella que separe la luz de las tinieblas. Y le dio la carta constelacional que nosotros tenemos en el firmamento y que es una carta de navegación en los cielos. Y que en lo que es la estructura filogenética de toda la vida ha influido directamente, tanto así que las aves migratorias, etcétera, etcétera, sin esa carta de constelacional no podrían migrar. Y incluso la navegación marítima, ¿no? Nunca se ha basado sobre otra cosa. Esto es la revolución divina que se produce en este cuarto día, en el que la duda sobre la naturaleza divina del Hijo de Dios, de Jesucristo, de Jesús, que se llama entonces su nombre nuevo, vino a ser Cristo, cuando se hace hombre, ya lo hablamos de él como Jesucristo, la naturaleza, es decir, la duda sobre la naturaleza divina, única, entre los hijos de Dios, de tal forma que la creación entera está basada sobre el Padre y el Hijo, es decir, Dios y su Hijo. Lo demás, vivimos en el amor, pero no vivimos de otra cosa. En cambio, la eternidad, el infinito, el cosmos entero se basa en esta relación entre Dios y su Hijo, entre el Hijo de Dios y su Padre. Y esa duda quedó para siempre establecida como una demencia, y cualquiera que volviese a dudar de eso firmaba una sentencia de muerte sobre su cabeza. Por eso en el cuarto día Dios revoluciona el texto, porque ya la había revolucionado a nivel de historia divina. Dicho esto, llegamos a entender que habiendo producido Dios, el Hijo de Dios, la expansión del diámetro de los cielos y creada la carta constelacional, se produce en lo que es, en el futuro de la Tierra, una realidad que marca un pasado y un futuro. Es decir, este presente, ya una vez finalizado, nos abre la visión al pasado en el sentido de que, habiendo sido, digamos, los cielos creados a un estado de presión caótica, es decir, una presión browniana, como de un gas browniano en el que se mueven, pero no hay una armonía que los estabilice entre todos, es decir, la energía cuantificable que había en la Tierra era superior, es decir, la energía que entraba de los cielos, en tanto, de tipo de radiación, era muy superior a la que después de este cuarto día entra. Se estabiliza. Y esta estabilización es la que permitirá luego el desarrollo del árbol de las especies, que ya hemos visto en el tercer día, que comenzó la vida, comienza bajo las aguas. Empieza la adaptación del reino de las plantas al aire tóxico de aquel tiempo, enrarecido, como era normal, y comienza la transformación de esa atmósfera en una atmósfera secundaria, que será la que habrá en el quinto día. Este es el cuarto día. Como nosotros sabemos, que la luz está en la tierra. Y que cuando Dios creó la luz, la separó de las tinieblas y en este cuarto día crea las estrellas, dice. Para separar la luz de las tinieblas, comprendemos, este es otro punto revolucionario que implica, a nosotros nos implica, en un acontecimiento que es divino. Es decir, Dios no da cuenta, ni tiene que dar cuentas a nadie de lo que hace, por qué lo hace, cómo lo hace, no tiene que dar cuentas a nadie. Dios crea la luz, es decir, cuando Dios crea la luz, la tierra está entre las tinieblas. Y nosotros ahora hacemos en el papel, marcamos, aquí está la tierra ahora. Las tinieblas están aquí, en medio están las estrellas. Quiere decir, cuando Dios crea la luz, la tierra estaba al otro lado de los cielos. Ya veremos, y creo yo que la historia divina ya está definida, dónde están esas tinieblas, ¿no? Entonces, el hecho de la sublimación, cuando Dios sublima la atmósfera primigenia creada de la fusión del cuerpo geofísico externo, esa sublimación se hace a cero absoluto cósmico. Tanto la aceleración de tiempo es superior y la calidad de aquel hielo, de aquel anillo geofísico de hielo, no podía ser más grande, ¿no? Eso hace que incluso después de eras geológicas, aún estén en los casquetes polares ahí. Porque esos casquetes, es decir, el origen de donde viene, fueron creados a cero absoluto cósmico. Lo cual implica un hecho, una serie de acontecimientos en este cuarto día que marca en lo absoluto todo el futuro del género humano, el futuro de la creación de Dios, sin el que Dios, después de este día, ya tiene lo que será, vendrá luego a ser escrito como una sentencia de pena de muerte sobre cualquiera, sea del mundo que sea, sea quien sea, que dude o que ponga en duda su palabra y ponga en duda la veracidad de la naturaleza divina de su Hijo. Este es el cuarto día, en realidad. El cuarto día es una... El Hijo de Dios es la estrella de la creación, del acto creador. No hay otro. Ahora, si nosotros nos preguntamos, dado esta serie que representa a nivel biohistórico y otro a nivel geológico, como digamos, del cambio de un medio cuantificado superior a otro ya estable después de este cuarto día, ahora nos podemos preguntar, es decir, cómo protege este cinturón, estas estrellas, este mundo estelar, cómo protege a la Tierra del exterior y por qué debe protegerlo del exterior, ¿no? Sí, eso ya a nivel también, digamos, histórico-literario, cómo podía un hombre de hace 3.500 años, es decir, la necesidad de crear las estrellas para separarla de las tinieblas, es decir, ya estaba dando por consiguiente que fuera de estos cielos existía algo diferente, existía más y que había que proteger. Nosotros ya sabemos a estas alturas que entre las galaxias existen así un movimiento constante de vientos que desplazan lo que llamamos nosotros nebulosas, ¿no? Y que si nosotros entendemos y vemos nuestros cielos, han estado continuamente entrando, ¿no? Y que nuestros cielos son un escudo, son hornos en lo que toda esa masa es quemada, desintegrada. Por eso nosotros cuando radiografiamos, digamos, hacemos una carta de la mal distribución, que la podéis entrar en cristoraul.org, que es lo de la astronomía de llave o astromuseo de llave, tenéis una distribución de masa astrofísica que veremos siempre que está hecho a un lado, mientras que al otro lado el cielo está abierto. Pero todo lo que mira a la galaxia, es decir, todo el mundo, al mundo galáctico, al mundo cósmico abierto, ahí es donde se presentan todos los cúmulos globulares, ahí es donde está toda la masa de cúmulos abiertos, y ahí es donde tenemos el cinturón de Sagitario, etcétera, ¿no? Porque eso es un escudo que está protegiendo, ¿sí?, de todas las masas nebulares que existen en el cosmos. ¿Sí? Las nebulosas no surgen de golpe y porrazo, de la nada, ni las galaxias, como dijeron la cosmología del siglo XX, es una vaca sagrada que de golpe sale de la nada y produce la leche de la Vía Láctea. Esa estupidez es la que llevó a las guerras mundiales. Esa estupidez es la que llevó a la guerra atómica. Esa estupidez es la que está llevando a la situación que está viviendo el mundo actualmente. Y si alguien se cree por alguna razón que esto es casualidad, que visite un psiquiatra. La muerte no camina sin sentido. La muerte se la invoca. La muerte no entra dentro de la creación de Dios si no es porque se le abre la puerta. Nada hay maligno en la creación de Dios. Nada hay maligno en la naturaleza de la tierra. La guerra trajo las enfermedades. La guerra ha traído todos los males que el hombre ha experimentado a través de los milenios. La guerra, la adoración de la guerra, es la que estamos viviendo actualmente y que han determinado los poderes establecidos sobre esa civilización que hace de la guerra su instrumento de equilibrio, han establecido actualmente que el ser humano no puede seguir procreándose, que el equilibrio que ha habido siempre, siempre, que ha sido siempre restablecido a través de la guerra, no pudiendo haber una guerra mundial actualmente, hay que eliminar, según cuentan algunos, a 3.500 millones de seres humanos. Y se han empezado con un virus. No lo van a conseguir, no van a llegar a ningún sitio, porque Dios ya ha nacido el día en el que se estableció que la creación entera sería liberada por la gloria de la manifestación de los hijos de Dios. Hemos entrado en una nueva edad. Es la edad de los hijos de Dios. Y no va a haber esa masacre, sino que va a haber una revolución, porque Dios es revolución, como hemos visto en este cuarto día, como lo vimos al principio, como lo vimos cuando Él entró en la tierra y lo vamos a ver ahora. Entonces, la duda, ya lo vimos, ¿no? Incluso cuando Jesucristo funda el cristianismo, rápidamente, ¿sí? Fuera de la historia con el judaísmo, que eso ya era necesario, estaba escrito y no había que, no hay que entrar en esa argumentación, ¿no? No hay que entrar. Ya dentro de los propios cristianos, dentro del propio cristianismo surgió la duda, que llevó al arrianismo, etc. Y que luego llegó a la ortodoxia, a considerar que el Hijo de Dios hay que apartarlo del medio, ¿no? Es decir, que no viene, que lo que es, lo que viene de Dios no viene del Hijo, sino que viene de su Padre, ¿no? Fue el gran pecado, digamos, la gran caída de la Iglesia Ortodoxa, que la llevó a la destrucción del Imperio Bizantino, que la llevó luego a Moscú y acabó siendo masacrada y ha quedado un resto. La duda ha seguido existiendo siempre, desde la ignorancia. Pero ya la duda, una vez visto el cuarto día, fue sentenciada a muerte. Por lo tanto, dudar de Dios, dudar de su Hijo, es dudar de Dios, su Padre. Y la duda volvió a ser el origen del ateísmo científico. Y por lo tanto, este siglo, en las próximas décadas, el ateo científico, el ateísmo científico, como hojas muertas que caen al suelo, van a ser barridas por el viento de la revolución de los hijos de Dios. Y aquel que no esté de rodillas delante del Hijo de Dios y se mantenga de pie, será barrido, sin ninguna misericordia, sin ninguna contemplación ni prejuicio. Porque aquel que lleva al género humano a su destrucción, aquel que lleva a una nación a su destrucción, no se debe tener ninguna piedad ni misericordia con ellos, sino que sufren las consecuencias de su pecado, de su crimen, de su delito. Estas son las consecuencias que se deriva este cuarto día, que es una revolución a nivel de creación, porque con la creación del género humano, como ya he dicho antes, Dios revoluciona la estructura de su relación con su propia creación a nivel de hijo de Dios, ¿no? De los mundos que él va creando. La revoluciona y abre el acto creador, abre la creación a la contemplación que nosotros ya tenemos. Como se lo he dicho antes, el hijo de Dios nos invita a todo diciendo, el padre hará, es decir, Dios, padre y el hijo, hará obras más maravillosas que nuestra propia creación de los cielos. Y somos invitados. Si ya no abre una vez Dios la creación a todos, y porque hemos llegado a la tragedia del género humano, Dios cierra la puerta. Al contrario, Dios ha determinado que esa invitación, ese acto de apertura de su creación a todos sus hijos, a toda la vida que él crea, continúe y permanezca por la eternidad. Pero consciente ya, después de lo que ha pasado en nuestra historia, de que cualquier acto de duda, de cualquier acto que implique una intervención en la creación contra los designios propios que las leyes implican para la creación de un mundo, ese acto de intervención, no dentro del proyecto mismo de la creación de un mundo, implique la destrucción absoluta, total, eterna e infinita de aquel que se levanta en rebelión. Eso es lo que veremos más adelante cuando toquemos la historia del paraíso, pero ya está establecido en este cuarto día, cuando se ve al Hijo de Dios en su omnipotencia, como la de su Padre, y su poder como su Padre, y la omnisciencia de su Padre, que, como he dicho, trabajan juntos, que ya lo voy diciendo, el Padre y yo trabajamos juntos, ¿no? Dice que no podían entender en ese tiempo su palabra, pero ahora sí, nosotros sí estamos perfectamente capacitados para entender su mensaje, para entender la palabra que está hablando, porque la palabra Dios. Era Dios quien nos estaba hablando en la persona de su Hijo. Y era Dios, Padre, quien nos hablaba en su Hijo. Sí estamos preparados ya. Sí podemos decir, entender todo su lenguaje. Y desde este entendimiento comprendemos que este cuarto día fue una revolución que sí, que tuvo, que era necesario en principio, que el cambio cuantificado, cuantificable de energía que entra desde el espacio exterior, desde los cielos a la tierra, implica una revolución realmente biosférica que hace posible el desarrollo, el salto que veremos en el próximo día, el salto de la vida de las aguas a la atmósfera, en este caso secundaria. Pero, independientemente de esto, Dios establece con la visión de todos los hijos de Dios presentes en aquel momento, de la veracidad divina que se había puesto en duda sobre su Hijo, queda establecido para siempre, por la eternidad. Nosotros ya, aquí no es espacio que yo entre en lo que es la distribución de masa astrofísica. Como digo, podéis entrar en Astromuseo de Yahvé. Si cuando vais a Cristo Raúl tenéis ahí arriba del todo, tenéis Astromuseo. Ahí podéis entrar y en la primera página veis la distribución de masa astrofísica. Si ya entráis por las diferentes sesiones, veréis, entenderéis un poco más lo que es el cosmos, lo que es el cielo, los cielos nuestros, que es donde vivimos y es lo que nos interesa conocer, ¿no? Porque ya lo demás ya lo conoceremos en el futuro de la eternidad. No morimos, señoras y señores. No debemos mirar a la muerte cuando nos levantamos, sino a Dios siempre. Cuando nos acostamos, en los ojos siempre tenemos que tener a Dios, jamás a la muerte. Jamás, bajo ningún concepto. Cuando el tiempo expira en nuestra estancia en la tierra, abrimos los ojos a Dios. Punto. No hay nada más. Lo otro es convertirnos en esclavos, convertirnos en animales, a sacrificar por unos cuantos para que ellos vivan vida de dioses. Que al final, como lo veamos en el paraíso, digamos, es la tentación que le ofrece Satanás, le ofrece a Adán, ¿no? Vivir como los dioses, a costa de la sangre de los demás. Esto no estaba en el plan de Dios. Esa fue la causa que, habiendo ya escrito Dios la sentencia de pena de muerte contra cualquiera que estableciese una dirección contraria a la que él ha invitado a sus hijos a participar en su acto creador, caiga sobre sus cabezas. La tentación fue servir como Dios, una tentación que lo vemos a constantemente, que quieren seres, que quieren vivir como vampiros a costa de la sangre de los demás y los tenemos agarrados al cuello. Eso va a caer. La revolución que empezó con la luz, que en este cuarto día lo tenemos fijado, y que con el propio Jesucristo, cuando entra en la tierra, cuando Dios, Hijo Unigénito, entra, ya nos muestra también a nivel de lo que nosotros podíamos entender, resucitar muerto, dar la vista, hacer que los cojos anden, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es poder divino absoluto, poder divino perfecto. Porque nosotros en el momento no teníamos medio más poderoso de comprender la divinidad. Y no creo que ahora mismo nadie jamás que pueda poner a nivel humano semejante poder sobre la faz de la tierra, escrita sobre la faz de la historia universal. Entonces, este cuarto día tiene unas implicaciones absolutas en nuestra inteligencia. Tanto porque nos dice que la tierra fue creada fuera de nuestros cielos, tanto porque nos dice que es el Hijo de Dios quien ocasiona finalmente un equilibrio, le da una constitución definitiva, policonstitucional, a nuestros cielos, que determina una carta de navegación y un escudo que protege a la tierra y de precisamente el movimiento normal de vientos cósmicos, ¿no?, que arrastran lo que nosotros llamamos nebulosas, ¿no?, materia sólida, de un sitio a otro, que chocan con este escudo de cúmulos globulares en un principio y luego lo que es todo el ejército de estrellas que llamamos de Sagitario, ¿no?, todo ese brazo. Pero en cambio, en este hemisferio que mira directamente a Andrómeda, que mira lo que nosotros llamamos la región local, vemos que está absolutamente libre, ¿no?, que es un espacio libre. Por alguna razón será, digo yo. Porque ahí es donde tenemos que mirar. Si nosotros queremos navegar por los cielos, digamos, salir de los cielos, no podemos mirar por la zona donde tenemos articulado todo ese escudo, sino tendríamos que mirar directamente a Andrómeda, ¿no? Por ahí tendríamos que salir, para la navegación, porque esa es vía libre. Y Andrómeda la ves ahí, es como, bah, ahí tienes que ir, sabes dónde está el norte, sabes dónde tienes que llegar y no te pierdes. Esto es obra de Dios. Y cualquier duda, ya digo, es una pena de muerte. Así que todos los científicos vayan olvidándose de la duda y vayan acogiéndose a la verdad. Y para acogerse a la verdad tienen que doblar la rodilla delante del Hijo de Dios, que es nuestro Creador, con su Padre. Y el que no dobla rodillas no va a conocer muchas décadas, porque vamos a arrasar. Esto es Dios quien ha decidido ya definitivamente que se acabe la tragedia del género humano. Y ahora que la muerte está golpeando y creen que la muerte va a golpear para servir a la vida de esos que se creen, quieren vivir como dioses y que planean eliminar a 3.500 millones según los últimos cálculos que se ven en las informaciones, ellos van a ser dentro de esos 3.500 millones, porque no va a haber 3.500 millones, pero ellos sí van a estar ahí. Y os lo estoy diciendo. El que avisa no es traidor. La revolución que se va a comenzar contra la muerte, más vale que os apartéis de ella. Y al contrario, os pongáis en la fila para luchar por la vida. Y la duda pesa sobre vuestras cabezas. Así que liberaos de todos aquellos que vuestros padres os han legado, haciéndoos creer un cosmos que no existe, un universo que no existe, nada más que en vuestras cabezas. Y esas argumentaciones fantásticas en el sentido de ser propia, de dementes, de la no existencia de Dios, de la existencia de infinitos mundos sobre aquí o sobre allá. Ponernos a trabajar en lugar de hacer el idiota, que es lo que estáis haciendo y conduciendo a las naciones a su autodestrucción. Si trabajáis con la data que hay, veréis que ese cielo que vosotros habéis creado, que vino desde el siglo XIX y que Einstein y su generación le dieron ya definitivamente ahí firmado, eso no existe en ninguna parte. Los cielos no son una galaxia. La Vía Láctea no es una galaxia en absoluto. Es un edificio astrofísico perfectamente establecido sobre fundamentos físicos que tocan tanto al tiempo, al espacio, como a la energía. Y yo creo que por hoy esta sería una buena. Ya entraremos en el siguiente día, tocaremos un poco, una vez establecido esta ruptura que causa el cuarto día, ya en el quinto día estableceremos de nuevo un poco lo que es el sustrato ecosférico autónomo, el plano de interrelación biosférico y cómo esto hace posible, una vez que ya el nivel de energía en el que se estabiliza la Tierra hace posible el salto de las aguas al sol, al aire libre, ¿no? A la luz del sol, que será el origen. Digamos, no el origen, ¿no? Pero sí, digamos, ya un camino, un paso mucho más allá hacia la creación del hombre, que es lo que somos.